Seguro que durante estos días has podido disfrutar del calorcito, casi veraniego, en cualquier punto de España. Sol, pocas nubes, algo de viento, nada de lluvia. Todo eso ha permitido contemplar escenas típicas, como digo, de cualquier día de verano. Sin embargo, han sido las condiciones perfectas también para ver cómo los incendios en buena parte de la península se empiezan a extender. El lugar que más preocupa, otra vez, como hace unos días, es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo, en el municipio de Las Regueras, entre Las Regueras y Candamo. Yo estoy aquí en Oviedo para que veáis. Podría ser una puesta de sol maravillosa, pero nos están quemando Asturias.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros siete aún no han sido extinguidos. Entre ellos este último al que se refería a María, en Regueras, que se ha reavivado esta mañana, por lo que sigue sin ser controlado. Han sido días caóticos para personas como Roberto, que iba con su camión cuando se enteró de lo que ocurría.
Ahora mismo creo que mejoró la cosa, pero el sábado cuando empezó, las autoridades que fueron allí nos estorbaron más de lo que hicieron. Porque cuando estás subiendo con 20 toneladas por una rampa y te encuentras un coche de la Guardia Civil diciendo que no puedes pasar, no tienes que pasar, no puedes pararte. Cuando yo nací ya hubo otro incendio en ese monte y ya ardió el monte entero y ya lo apagó la gente del pueblo.
Sabe muy bien cómo es esa zona que ha quedado reducida a cenizas. Desde pequeño ha vivido muchas aventuras en todo ese monte. Y ahora pues le da pena lo que está pasando, claro. Por eso cuando vio el fuego no se lo pensó dos veces y salió con su tractor a la calle.
A las 2 de la tarde empezamos a ir. Lo que hicimos fue subir e intentar a ver si una cuadra que estaba arriba estaba vacía, sacar los animales y proteger la cuadra, proteger las casas y después enganchar los tractores y subir a tirar agua.
Lucharon durante todo el fin de semana para que las llamas no llegaran a ninguna casa. Aún así, el fuego ha quemado cerca de 100 hectáreas de pino y eucalipto y ha provocado un gran daño económico en la zona.
Hay daños económicos, estamos cansados. Ves que el fuego llega a donde lo tienes todo, casas, personas mayores. Pero bueno, lo primero, que no llega a las casas y que no haya ningún daño, que no haya ningún daño humano.
El fuego está muy cerca de Oviedo y los trabajos se centran en poder extinguirlo cuanto antes. Lo que más preocupa estos días ha sido el flanco izquierdo que amenaza con llegar a casas, a cuadras. Susana contaba en el fin de semana de COPE cómo comenzó todo.
Hemos subido por la parte de la degollada, que es el alto, y ahí ya se ve, bueno, se veían unas llamas no muy grandes, pero bueno, sí que la verdad que ahí está complicado. Además, aquello está todo entre monte, entonces se complica un poco. En la zona de arriba estaba con dos camiones de bomberos, allí por si pasaba para esta parte nuestra, pues ya intentar apagar el fuego. Hemos visto helicópteros, me imagino, con el tema del agua.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podrían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento y luego hay gente que va a los fines de semana, otra casa un poco más arriba. Entonces ya sabe que hay gente, la gente que hay, porque dice que según vaya el fuego o se vaya de una manera o de otra, que igual hay que desalojar.
Según los primeros indicios, el fuego ha sido totalmente intencionado. La Guardia Civil trabaja para detener a los responsables, claro. Para muchos asturianos, lo que está ocurriendo es sin palabras.
Uf, pues la verdad que hemos hecho fotos, hemos hecho vídeos y la verdad es que, madre mía, da mucha pena porque aquí, jolín, tenemos un entorno tan bonito y ver eso así, pues es triste. Además estaba con parte de mi familia también, que hemos ido con mi hermana y mis sobrinas y la verdad es que da un poco de pena y yo todavía estoy un poco estresada de haber visto eso.
Las previsiones meteorológicas para los próximos días indican que hasta 12 de los 78 municipios asturianos presentarán un índice de riesgo muy alto. Por eso toda prevención es poca. Nadie quiere que se repitan las imágenes de hace tan solo 15 días.
¡Carne! ¡Agua!
Así sonaba el fuego en la zona del Naranco, uno de los cientos de incendios que se han producido durante este mes de abril y que obligó a desalojar a cerca de 400 personas. Eduardo fue uno de ellos y tuvo que abandonar su hogar con su mujer y su hijo pequeño.
Nos comunicaron que teníamos un fuego
a 30 metros de la casa y cada vez que desalojas, porque al final venía por la parte trasera de la casa y toda la casa mira hacia adelante y la verdad que no éramos conscientes. Y como realmente llevaba oliendo varios días a humo todo Oviedo por culpa de todos los incendios que hay alrededor de Oviedo, pues no era algo tampoco que pudieses notar distinto de lo normal.
Con el paso de las horas, este foco consiguió ser extinguido por los bomberos. Afortunadamente, Eduardo pudo volver a casa, pero tardaba mucho en ver el color verde en esos montes arrasados por el fuego.
A lo largo de toda la noche pudieron evitar que las llamas entrasen por la parte trasera de la casa y luego por la mañana que cambió el viento, pues se vieron con el problema de que venía por delante y también han podido librarlo. Entonces, bueno, afortunadamente yo cogí el coche y estaba ya por la zona para ver un poco cómo iba todo y ya me he podido acercar para comprobar y hablar con ellos de cómo había sido todo el tema.
Enseguida nos centraremos en la última hora de esos fuegos en el Principado de Asturias, que ya habrían arrasado cerca de 20.000 hectáreas. Pero nos vamos a otros lugares. Empezamos por Cantabria, donde se han declarado hasta 62 incendios en los últimos 10 días, todos controlados ahora. Lo peor es que detrás de ellos ha estado también la mano del hombre. Lo explicaba el consejero de Medio Ambiente cántabro, Guillermo Blanco.
Hay un número importante de personas investigadas que están ya puestas a disposición judicial y que darán resultados y fruto a ese trabajo en los próximos días. Todo sea que tengamos más ojos y mejor dotados en los montes para acabar con esta lacra.
En Cádiz, hoy mismo, el fuego ha saltado en la localidad de Jimena. El incendio se ha iniciado en el paraje El Olivillo. Durante la tarde han estado trabajando desde el aire 3 helicópteros, 2 Super Puma y un Camov. El Infoca ha estado también trabajando para evitar que el fuego avanzara en Tarifa. El incendio se inició el pasado miércoles, ha arrasado cerca de 50 hectáreas, esta mañana ha sido controlado. Mientras, en Navarra, hoy se ha dado por controlado el foco en la zona de Berro, en la localidad del Baztán. En esta zona, el viento y el clima de estos últimos días ha provocado más siniestros de los normales. Así lo explica Toño Jasso, bombero forestal navarro.
¿Qué es lo que estamos teniendo ahora mismo? Estamos teniendo pues más o menos como todos los años, pero está empezando a ser algo diferente, porque nos encontramos con un bloqueo anticiclónico que hace que la escasez de precipitaciones que no llegan ahora mismo, que parece que está lloviendo algún día, pero realmente no están llegando precipitaciones fuertes, las temperaturas de finales de mayo, tenemos episodios de viento sur muy repetidos.
La cifra asusta. En lo que va de año, el fuego ha arrasado cerca de 50.000 hectáreas en el conjunto de España. Esto es más de la mitad de toda la superficie quemada en lo que va de año en toda Europa. Cerca de 20.000 se han calcinado, como decimos, en el Principado de Asturias. Su presidente asegura que va a cursar varias denuncias después de identificar a los presuntos autores.
Se van a cursar 5 denuncias ya, 5 personas identificadas como presuntos culpables o presuntos responsables de algunos de los incendios que han asolado Asturias en los últimos días. Y a mayores se está trabajando en otra línea de investigación que podría afectar a otros 10 sospechosos.
El gobierno asturiano anunciará en los próximos días las 3 líneas de ayudas que pondrá en marcha para compensar los daños generados por estos fuegos. Allí siguen muy pendientes del cielo y de todo lo que pasa, claro, como este último que te hemos comentado de las regueras. Hablamos con Óscar Rodríguez, es gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A esta hora, ¿cómo sería el resumen? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la última hora?
Bueno, pues tenemos 44 incendios abiertos, la mayoría de ellos ya están en revisión y tenemos 12 en estos momentos activos en el territorio del Principado de Asturias.
Esto, más allá de que parece evidente de que todo está provocado, es inconcebible, ¿no? Visto desde fuera, ¿en qué cabeza humana cabe? ¿Para qué? O sea, es que no encuentro ninguna razón, ¿no, Óscar?
Pues tiene difícil explicación, pues bueno, generalmente, bueno, la zona del noroeste de España, pues tiene pues una costumbre de incendios para la quema de pastos, para limpieza de pastos, pero este año pues están ocurriendo cosas que no tienen nada que ver con la quema de pastos. Hay incendios que lógicamente siguen siendo de pastos, zonas altas, son zonas de pasto, pero están ocurriendo cosas que otros años pues no ocurrían, que pues el ejemplo que dijo usted hace un momentín en el Naranco, que es el monte pulmón de la ciudad de Oviedo, nuestra capital, pues nos dieron 12 focos para arrancar el fuego. En el incendio más grande que tuvimos, sobre 10.000 hectáreas, que arrancó de Tineo y llegó prácticamente a la costa en Valdés, pues la cabeza ya llevaba su propagación con unas condiciones de viento bestiales, y pues a kilómetros por delante y por los lados nos dieron 4 focos. Bueno, vamos, era un acelerante de un monstruo, pues lo hicieron un supermonstruo. En el Naranco, la anterior, nos volvieron a dar en el oeste del Naranco, en Lubrío, con otros 2 focos. En las Regueras, pues en 4 focos a las 3 de la tarde. Y en el acuartelamiento de Siero del ejército, pues 2 focos nos dieron también. Entonces, esos incendios no son para pastos, pues hay la mano, como bien dijo usted hace un momento, y la mano del hombre está detrás, y la mano pues con muy mala intención.
¡Qué horror! ¿Cómo están los servicios de emergencias? ¿Cómo están los bomberos, los agentes forestales? Imagino que por muy preparado que esté una administración, esto desborda todo lo previsible también, ¿no?
Exactamente, ese es el problema, es que esto llega pues, bueno, la semana pasada fue la dura en cuanto a las condiciones meteorológicas. Lo primero, que estos incendios ya se encuentran fuera de capacidad de extinción. Lo que pasa que ahora se va acumulando, pues lógicamente llega el cansancio a todo el personal. Pues hoy, por ejemplo, pues tuvimos ciento, entre los efectivos de extinción más la guardería que apoyan la extinción, pues sobre todo la vigilancia, pues sobre 150 personas, y eso todos los días va causando un desgaste pues brutal, pues desde la sala del 112, que son los grandes callados, pero que también nos hacen un trabajo fundamental de recibir todas las llamadas, de hacer las movilizaciones, hasta el personal que está en el monte extinguiendo los incendios, pues lógicamente es un desgaste brutal. Llevamos un mes de agosto, de marzo, y lo que va de abril, pues muy duro, muy duro.
No, el lapsus no ha sido ninguna tontería, porque claro, esto pasaba en verano, pero imagino que lo que más debe preocupar a los expertos es que estamos en abril y que todavía no ha empezado lo gordo, ¿no?
Bueno, tenemos que decir que Asturias, el mes estadísticamente que más incendios tiene, precisamente es marzo, y el riesgo, la época de riesgo alto, nosotros lo tenemos desde mitad de enero hasta la mitad de abril, precisamente. Marzo es estadísticamente el mes donde mayor número de incendios tenemos. Entonces, bueno, pues si con eso coincide que el mes de marzo, con datos de la Agencia Estatal de Meteorología, fue el segundo más cálido en Asturias desde 1961, solo superado por 1997, que habíamos, me recuerdo, porque bueno, pues soy profesional de ello desde el 91, había sido un mes, también un periodo durísimo de marzo y abril, y la lluvia que caía fue un 74% menos de lo normal, pues entonces, claro, se junta todo. Claro. Una carga de combustible que está disponible para arder. Y bueno, si encima la mano del hombre le da, del hombre, vamos, de 4, vamos a llamar, salvajes, hacen esto, pues es lo que hay.
Ojalá no tengamos que hablar en los próximos meses. Óscar Rodríguez, gerente del Servicio de Emergencias de Asturias. Gracias y suerte, Óscar.
Muchísimas gracias.
Y buenas noches.
Un abrazo.
El inicio de la primavera ha traído algunos de los incendios más prominentes de los últimos meses. En lo que va de año, el fuego ya ha arrasado más de 50.000 hectáreas. Para que te hagas una idea, en lo que va de 2023, los focos contabilizados suponen un 50% ya del total del año pasado. Con estos datos, España ha registrado su peor marzo desde 2008. En gran parte de esos siniestros, la mano del hombre es el responsable que está detrás. Daniel García es catedrático de Ecología en Oviedo.
En realidad sabemos de otros años, como ha ocurrido otros años durante la última década, ¿no?, que se ha producido pues un síndrome de incendios muy parecidos, con incendios, muchos incendios concentrados a final del invierno o principios de la primavera. Sabemos que en realidad de esos años menos del 1% de los incendios son atribuibles a causas naturales, ¿no? Y se tiene certeza de que más del 80% están asociados a causas humanas reconocibles, vamos.
Menos del 1% de los incendios, en este caso en Asturias, entre 2009 y 2018, fueron naturales. El 83% por culpa del hombre, casi siempre con un mismo esquema. Unas fases que se repiten.
Primero es que haya una causa de ignición, es decir, un factor que produzca la llama. Segundo, tiene que haber pues un material combustible para que esa llama encuentre algo que quemar, ¿no? Suele ser generalmente pues materia vegetal relativamente seca, ¿no? Y en tercer lugar, pues bueno, esa combustión pues se va a extender, ¿no? Dependiendo un poco pues también de la cantidad de materia vegetal seca que exista en el territorio y también dependiendo del viento y de la topografía, ¿no?
El aumento de las temperaturas no ha provocado que haya más incendios, pero la pena ahora es saber cuánto tiempo vamos a tardar en ver Asturias de nuevo completamente verde. Afortunadamente, el Principado tiene un clima peculiar, pues que también hace más rápido ese proceso.
Sí, sí, hay presencia de bosques, remanentes, etcétera. La colonización puede ser relativamente rápida, ¿no? Y luego el crecimiento de la vegetación, eso sí que suele ser bastante rápido, ¿no? Porque, bueno, pues en el área cantábrica estamos en un clima que pues es muy suave, ¿no? Y tenemos veranos frescos, ¿no? Y son condiciones y lluviosos y que son condiciones muy buenas para el crecimiento de la vegetación leñosa, ¿no?
Otra variante tremendamente compleja en este tipo de sucesos, de delitos, es la investigación. Para conocer un poco más el paso a paso que realizan en este caso los agentes de la Guardia Civil en este tipo de incendios, hablamos con el teniente Daniel Barturen de la UCOMA, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura del Seprona. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Imagino que es complicadísimo, ¿no? Aunque lo de Asturias, como nos contaban allí los expertos y responsables, es evidente que está montado y que es una estrategia y que 12 focos de un mismo incendio, alguien o varios lo han tenido que hacer, investigar debe ser complejísimo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros cuando investigamos cualquier incendio forestal solemos dividirlo en tres partes fundamentales, ¿no? En primer lugar, tratamos de determinar cuál es el área o el punto de inicio y la causa más probable. Cuando hemos descartado que se trate de una causa natural, empezaríamos con la investigación ya más puramente policial para tratar de determinar tanto la autoría como el grado de autoría, ¿no? Si estamos hablando de un accidente, una negligencia o directamente de un incendio intencionado. Y luego, por último, ya haríamos una investigación más documental que trataría de determinar, pues bueno, el resto de figuras agravantes, como es la pérdida de biodiversidad, incluso la responsabilidad civil, ¿no? Para luego poder reclamar todas las costas de tanto de extinción como de recuperación del medio al estado natural.
Por la experiencia de la Guardia Civil, con cosas como estamos viendo este año, ¿coinciden los análisis previos en que la inmensísima mayoría de siniestros son provocados?
Bueno, como ya han comentado, en el caso concreto del noroeste de España, sobre todo Asturias y Cantabria, los incendios forestales se suelen dar en marzo, que digamos no es el periodo habitual, ¿no?, del resto de España, que estaríamos hablando fundamentalmente de la parte de la época estival. Entonces sí que es un indicador, digamos, de acción humana, tanto de negligencias como de intencionalidad en estos incendios.
Una pregunta hasta donde se me pueda responder. Imagino que cada siniestro es distinto, Daniel, pero las labores de investigación del Seprona, de la Guardia Civil, ¿el incendio tiene que estar apagado? ¿Tiene que estar controlado? ¿O con las llamas todavía os ponéis a trabajar?
Nosotros en el primer momento que recibimos el aviso de la existencia de un incendio forestal y con el desplazamiento de la primera patrulla, comienzan las primeras actividades, ¿no? Hablamos de filiación de testigos, hablamos de reflejar las primeras manifestaciones que se hagan in situ, y en lo que respecta, digamos, al estudio de las causas a poder entrar en incendio forestal, por una cuestión de seguridad de los propios agentes, hasta que el responsable de la gestión de la emergencia no considera que es lo suficientemente seguro el entrar al incendio forestal, no comenzamos con esta fase.
Cuando hablamos de la mano del hombre en estos sucesos, se me ocurren dos: la mano que lo provoca con una bomba incendiaria o que directamente lo prende fuego, o una negligencia. No es lo mismo, ¿no?
No, efectivamente, no es lo mismo. Nosotros cuando empezamos con la investigación, ¿no?, y tratamos de determinar el área de inicio, una vez hemos concretado un foco o diversos focos, tratamos de hacer un estudio de los indicadores de actividad, ¿no?, de cuál es la hipótesis más probable de la causa de ignición. Esta causa de ignición, digamos, es la que nos va a determinar, pues, si se está tratando principalmente de una negligencia o incluso de una intencionalidad. Luego esto será reforzado seguramente con la investigación policial posterior, ¿no?
¿Hay un porcentaje, se puede calcular de alguna manera la media de cuántos pirómanos caen, de cuánta gente conseguís detener, Daniel?
Hombre, las estadísticas principalmente las lleva el Ministerio o incluso la Fiscalía. Nosotros, hay que entender que no se trata solo de pirómanos, ¿no? A lo mejor estamos haciendo una confusión del término pirómano, puesto que el pirómano sería una persona que siente un cierto disfrute por algún trastorno psicológico del provocar el incendio forestal. La otra, digamos, intencionalidad sería la de los incendiarios, que hablaríamos de personas que reciben un beneficio económico o generan un perjuicio que les interesa a otro con el incendio forestal, pero la causa principal que nos encontramos a nivel nacional sería el de la negligencia, el del uso tradicional del fuego, sin tomar unas medidas de seguridad mínimas, y que a lo mejor hace unos años este tipo de actividades que pueden producir deflagración o este tipo de usos de fuego, como pueden ser las quemas de rastrojos o demás actividades tradicionales, no provocaban un incendio, o al menos no se descontrolaba de la forma que se está descontrolando ahora, por el cambio climático, por una condición, digamos, más favorable para que el pasto arda. Entonces, fundamentalmente son negligencias, y luego sí que tendremos más incendiarios que pirómanos.
Ya, entiendo. En el caso de los pirómanos, ¿para qué lo hacen? Porque siempre se ha dicho, vamos, yo recuerdo de chaval, aquello de, no, esto es para construir, para urbanizar, eso ya es imposible. ¿Por qué lo hacen? ¿Hay un denominador común de las causas?
A nosotros no nos gusta determinar, digamos, o señalar una actividad concreta, porque al final esto puede favorecer a que otros se camuflen, ¿no?, o puedan despistarnos en lo que es la investigación. Entonces, hay que individualizar cada incendio forestal, hay que tratar de investigarlo sin, digamos, salpicarnos, ¿no?, de una idea preconcebida, pero sigue habiendo, pues, usos o venganzas incluso, o descontentos incluso, ¿no?, con gestiones que favorecen que esta gente pues decidan incendiar el los bosques.
¡Qué locura! Y la última, teniente, visto estos meses, claro, no quiero hacer vaticinios ni ser agorero, pero ¿cómo se presenta la temporada? ¿Estáis especialmente preocupados?
Bueno, pues como han comentado, la verdad que ha empezado bastante fuerte, ¿no? Hay que analizar ahora mismo si estamos hablando de un incremento de los accidentes, ¿no?, digamos, del número de incendios forestales, o si lo que estamos viendo es que estos están siendo de mayor tamaño, ¿no? Porque en el caso de que sea un incremento de los focos, entonces estaríamos hablando de un incremento de criminalidad y, por tanto, implicaría, pues, que hay mucho por hacer todavía. En el caso de que sea la propagación, pues, si ya en abril estamos en esta situación, no queremos imaginarnos cómo va a ser en verano.
Teniente Daniel Barturen, de la UCOMA, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura del SEPRONA, de la Guardia Civil. Gracias, suerte, y ojalá trabajéis poco, Daniel. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.